Pues aquí estoy, firme hasta la 1:30 de la tarde, acompañada de Juanma González, con el que voy a hacer un repaso por esos estrenos. Bueno, pues creo que me trae película de acción, serie de fantasía, y si nos da tiempo hablamos un poquito de los Oscars, pero es verdad que me da un poco de pereza. González, Juanma, muy buenos días.
Díez Rovira, María, muy buenas. La verdad es que sí, tú lo has definido, la verdad es que pereza. Y pereza sentía yo. Sí. Que mira que está mal que yo lo diga como aficionado al cine o vamos a llamarme profesional de la información.
Eres un profesional de la información de entretenimiento,
un pro,
perdóname.
Un real pro,
hombre,
por supuesto.
Claro.
Por supuesto, ya sabes que a mí me gusta hacerme de menos para que los demás me hagan de más.
Efectivamente.
Que es lo que sé. Realmente me mola.
Pero bueno, el halago debilita, ¿eh, Juanma? O sea, ten cuidado.
Sí, porque además vienen en dosis muy cortas y muy breves. O sea,
claro.
Es como la droga. Al
Eso
final
es.
No te satisface, necesitas cada vez más. Bueno, que los Oscar, que fíjate que como aficionado y a mí que me encantaba ver los Oscar en mi relativamente cercana juventud en Canal Plus, los he acabado detestando porque me aburren terriblemente, porque ese aura de acontecimiento que tenían antes la han perdido absolutamente.
Uh-huh.
Y ya no te digo, no solo, también influye, pero realmente no es solo que se hayan convertido en un escenario publicitario de determinadas causas sociales más o menos justas, más o menos hipócritas, como el Me Too, como las reivindicaciones raciales en Estados Unidos, y digo más o menos justas, ¿vale? No es por quitarle todo el crédito a ciertos asuntos, aunque la representación a mí de esas causas me molesta mucho en los Oscar particularmente. Pero no es solo por eso, es que yo creo que el negocio va ya por otro lado. Es que las películas que ve la gente no van a ganar un Oscar nunca. Y las películas que ganan el Oscar no tienen ese aura de acontecimiento de las películas que ganaban un Oscar. Pues en realidad hace 20 años que no es no tanto. Tú piensa en un Bailando con Lobos. Piensa en E.T., que estuvo nominada a varios Oscars. Piensa en... dime una película que haya ganado el Oscar
una
en
película
los años 90,
que, una peli que gane un Oscar no quiere decir que sea la mejor película del año. No, o sea,
eso siempre.
Pasa
eso
lo mismo
descontado.
Con la industria literaria. Convertirte en un bestseller no quiere decir que seas el mejor libro que hay en el mercado, ¿sabes?
Tal cual. Pero es que no, ni siquiera, eso también es cierto. Pero es que luego también se une otro elemento que es un poquito más esquivo de explicar. Nomadland, que es la película que ha ganado este año,
¿sí?
Me parece una opción justa y me parece una muy buena película. Pero antes he citado Bailando con Lobos, que puedes detestar Bailando con Lobos, uh-huh. Por solemne, por larga, porque es una peli del oeste y a mí me aburren, porque me quedo dormido, etcétera, etcétera. Bueno, pero era una película de Kevin Costner, en su momento la mayor estrella de cine de esos años, casi, con mucha producción, que recuperaba un género americano clásico, una película de atractivo comercial importante, con ciertos logros artísticos, y Nomadland es una película de un presupuesto muy nimio, que de ninguna manera, en ninguna circunstancia, se va a convertir en un éxito de taquilla. Entonces estás hablando de los Oscar, estás tirando por la ventana, estás tirando, despeñándolos, el aspecto de fiesta del cine, estás despeñándolo directamente por un barranco. ¿Y cómo solucionar eso? Yo te juro que no le veo solución ahora mismo. Tal y como está la tesitura de películas que se producen, cómo se producen, y ni siquiera te hablo de la pandemia, es que yo creo que los Oscars están perdiendo su sentido año a año.
Su esencia, ¿no? Es que al final se están convirtiendo en una plataforma para que cada uno vaya ahí a hablar de su libro, que falta lo mismo, pasa lo mismo con
poco,
los Goya,
poco, sí.
y ya está, ¿no? Su minuto de oro de agradecimiento, ahí cada uno cuenta su historia y a casita.
Exactamente, y además tú piensas en las alfombras rojas de hace 10 años.
Buah, es que no tiene nada que ver.
Sharon Stone, Kevin Costner.
Qué maravilla.
No me salen actores, Harrison Ford, ¿sabes? Mm. Que también estaba en esta, pero es que veo los de ahora. Y te juro que parezco el abuelo Simpson quejándome de las cosas, pero digo, ¿y quién es este? ¿Y quién es este que va en un traje rosa? ¿Y este que lleva puesto? ¿Y este quién es?
¿Y tú de quién eres?
¿Y tú de quién eres? ¿Y tú de quién eres? Exactamente, como cuando tú pasas en coche por un pueblo y se te quedan mirando, ¿no? Un poco.
Pues
¿y
igual.
Este quién es? ¿Y este quién es? ¿Le conozco? ¿Le debería conocer?
Lo que sí es cierto, Juanma, o por lo menos, fíjate, nos daba pereza hablar de los Oscar y llevamos ya unos cuantos minutos hablando de ellos,
sí.
Pero bueno, Lo que sí coincide en la mayoría de las críticas que he leído, que tampoco he leído muchas, es que ha sido una gala con muy pocas sorpresas, sí, muy tediosa, muy aburrida, y que lo único que ha diferenciado a esta gala del resto de galas recientes, como los Globos de Oro, los Goya o los Emmy, es que no había sí, zoom que valiese. Entonces, Hopkins creo que ganó el Oscar y estaba dormido básicamente porque él propuso a la organización entrar por Zoom, pero le dijeron que no.
Claro, sí, o sea, Hopkins tiene 83 años y vive en Gales y no iba a ir, ¿sabes?
Claro.
Y por razones pandémicas propiamente dichas de salud. Pero luego, aparte, se esperaba que le dieran el Oscar póstumo a Chadwick Boseman, uh-huh, que se murió hace poquito muy joven, un actor muy bueno y muy prometedor, y bueno, como ahora estamos en estas reivindicaciones políticamente correctas, parece que como se ha muerto el pobre hombre y encima era negro, había que darle el Oscar.
Claro, es que no hay nada mejor que morirse para que hablen bien de ti, eso está claro.
Exactamente, exactamente, y era un excelente, era un notable actor, bueno, era un poco soso para mi gusto, pero tenía películas Black Panther y otra que hizo el año pasado de acción, Manhattan sin salida. Era cojonuda la peli, las dos estaban muy bien. Bueno, que me voy del tema. Pero Anthony Hopkins, por Dios, si es que Anthony Hopkins, tú has visto cómo está en el padre, este señor.
Pues sí, o sea, es alucinante. Es maravilloso. Además, es que yo creo que todo el mundo se esperaba el Oscar para Hopkins.
Yo me lo esperaba también, pero claro, por lo visto la perspectiva al otro lado del charco era diferente y dio la sorpresa ahí. Pero bueno, que fue un Oscar bien dado. En cualquier caso hubiera sido un Oscar bien dado. Es que siempre que tiene que haber perdedores, no sirve de hacer tampoco escándalos diciendo que son racistas por esto o aquello, ¿no? Puede haber sido una decisión injusta o tradicional, como siempre la academia, pero bueno, en fin, cosas que ocurren con los Oscar. Y bueno, sí, es que yo creo que sabes qué es lo que pasa. Nos hemos acostumbrado ya, tenemos el ojo hecho, uh-huh, a otro tipo de programas. Las galas ya no funcionan como antaño. Y lo que se hace como gala, lo que se ofrece al espectador como gala en la propia televisión ya tiene otro formato distinto. Ahora se hace una gala del programa de Rocito, pero el concepto gala a lo José Luis Moreno, sí, a lo Telecinco con Andoni Ferreño, sí, de antaño, eso tú cuando lo... Esto ya no se hace.
No.
Eso ya no... La gente ya no lo traga. Eso consumimos el audiovisual de otra manera. Yo creo que aquí influye hasta la manera de que en la que vemos los vídeos de Facebook, en la que vemos muchos vídeos de 2 minutos de cosas que nos interesan puntuales porque el algoritmo de internet ya nos ofrece lo que a ti te interesa.
Porque ahora va todo muy rápido, ¿no? Una
todo
gala,
va, exactamente,
una
exacto,
gala tipo,
exacto,
bueno,
exacto,
pensaba esta semana, ha vuelto el precio justo, una gala tipo Murcia, qué hermosa eres este verano, seguro que tendría muchísimo éxito. O sea, la gente también añora, ¿no?, ese tipo de galas.
Sí, sí, a lo mejor es una cosa nostálgica que puntualmente
claro,
te puede hacer gracia, ¿sabes? Pero en los Oscar, en una gala sin presentador, sin chistes, sin humor, que es simplemente una ristra de premios a unas películas que mucha gente ni siquiera ha visto. ¿Qué atractivo puede tener ya eso?
Ya. Yeah.
¿Sabes? ¿Cómo solucionas esa papeleta? Pues realmente, y lo siento mucho, no me gustaría estar en la piel de los responsables de los Oscar, que probablemente tengan una casa con piscina, todos ellos, pero aún así no me gustaría ver en la papeleta de tener que resolver eso. Porque no sabría hacerlo, ¿sabes?
Son 93 años, Juanma, haciendo una gala. O sea, que es que para renovar algo así cuesta mucho. Y si no, preguntas a los productores de Supervivientes o Gran Hermano, que cuántas ediciones llevan de esos programas e intentan innovar cada año, pero bueno.
Claro, pues cada año ponen el helicóptero un poquito más alto.
Un poco más alto, eso es.
Cuando va a haber un año que se nos va a matar alguna cantante o algo, ¿no?
Bueno, de los Oscars nos vamos a quedar entonces con el padre, con esos dos premios que ha tenido, bueno, que se ha llamado Mejor Actor, Anthony Hopkins, y Mejor Guión Adaptado, El Padre,
sí,
que no es más que la historia de un hombre al que la enfermedad, el Alzheimer, pues castiga en lo más íntimo de su ser, y que ya hiciste su crítica con Elia Rodríguez en su día. La verdad que es un peliculón, pero hoy que es el Día de la Madre, yo escuchaba a los Minions en el inicio de la sección cantando pa, 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 pa. Teníamos que haber hecho alguna versión para las madres. Mamá, mamá. En fin, me parece una idea fantástica coger a tu madre hoy y llevártela al cine. Entonces,
sí,
si no han regalado.
Solo
si quiere ella. Venga, tira para el cine. Tira para el cine. No, si no han regalado un ramo de flores, unos bombones, un desayuno, vamos, que son la una y pico de la tarde y todavía no han hecho ningún regalo a su madre, les pueden proponer a las mamás ir al cine esta tarde. ¿Qué película podemos ver esta tarde en los cines, Juanma?
Pues mira, esta yo creo que es más bien para llevar al papá que a la mamá, pero bueno. es una muy buena, es verdad, y hay de todo, que a las mamás les gusta la acción. Y esta película de acción es muy buena. Es una de estas películas de acción que el argumento cabe en una servilleta, y es que a un hombre normal le hacen algo y el hombre normal reacciona con una habilidad que es absolutamente brutal. La película se titula Nadie, así, porque precisamente es un nadie, ¿no? Es un don nadie. Y el protagonista es Bob Odenkirk, que es el primer aspecto fundamental que hay que explicar de esta película. Bob Odenkirk es un actor de comedia, fundamentalmente, al cual nunca te lo imaginarías cargando fusiles a la velocidad del rayo, ni manejando cuchillos y derribando a cuatro mafiosos en un autobús. Pero ha hecho un entrenamiento físico a la altura de Keanu Reeves con armas en las películas de John Wick, por ejemplo, y se lo ha tomado con una disciplina que el tío es absolutamente verosímil. Es John Wick, un asesino que va matando a todos los que van a por él, porque van a por él por una razón que es muy sencilla y tampoco vamos a explicar aquí. Y incluye una actuación de Keanu Reeves como actor de acción, haciendo todas sus acrobacias y manejando las armas y coreografiando todas las escenas como un baile, que es absoluto espectáculo cinematográfico, es como un musical.
A mí es que es verdad que es un género que no me gusta mucho el que trata John Wick, pero en cualquier caso es verdad que Nadie es una película recién salida del horno, se estrenó el viernes, y que en ocasiones esa persona en la que nadie repara, pues muchas veces es la más peligrosa, o sea que esto es el día a día, es la realidad.
Absolutamente, y además la película te lo cuenta con un sentido del humor negro, porque esto al final es casi una comedia negra en clave de película de acción absolutamente brillante, que yo creo que no puede decepcionar a los fans de John Wick. Esta película no es una secuela bastarda ni una imitación, esta es una película a la altura. De hecho, esta es una película que está escrita por el mismo tío que hizo las anteriores de John Wick, que se inventó el personaje, y se está especulando con que incluso, no sé si estáis escuchando eso, pero son mis gatos que se están peleando, pero de una manera salvaje. Espérate. Madre mía.
Pues venga, mientras los separas, vamos a escuchar el tráiler de Nadie.
¿Quién es usted?
No soy nadie.
¿Se llevaron qué? ¿Unos $20 y un reloj viejo? ¿Consiguió darle con el palo?
No.
Habrías podido con ellos.
Ojalá me hubieran entrado a mí.
A uno ya lo habíais pillado.
¿Por qué no te los cargaste?
Una parte de mí se ha despertado y tiene muchísimas ganas de entrar al trapo.
¿Tú qué haces aún aquí, abuelo?
Vais a pillar, pero bien. Ha sido un día de locos.
Ya lo veo.
Trabajé para gente muy peligrosa. Pero lo dejé para formar una familia. Puede que me pasara de normalito. Anilo por mi familia.
¿Es un violento don nadie, Juanma? ¿Lo definirías así?
Es un violento, pero esta película tampoco te va a generar problemas morales, porque los tíos a por los que va son muy malos. Y es una película que está narrada en clave de comedia y todo se vuelve loquísimo, porque el argumento de la peli es que este don nadie al final resulta que no es un don nadie, se están metiendo con una persona con la cual no se tenían que haber metido. Y eso da mucha, mucha satisfacción como espectador de ver. Y sobre todo cuando la película está bien hecha y bien rodada. Es una peli que no pretende más de lo que logra. El argumento, ya te dije antes, que cabe en una servilleta, pero tiene una actuación de un actor absolutamente inesperado en este tipo de papeles, que de verdad te produce una satisfacción que es doble. Además es que es un buen actor. A mí me gusta mucho Bob Odenkirk. ¿Tú has visto Breaking Bad, María?
Sí, sí.
Es el abogado, es el Saul Goodman, que luego hicieron un spin-off que me parece que es una mejor serie incluso que Breaking Bad, Better Call Saul, y aquí hace pues realmente un papel que le consagra como estrella de acción, algo que nunca jamás en la vida hubieras pensado de este tío, que es eso, que parece precisamente nadie, y es un actor de comedia.
Es que muchas veces hay películas a las que se les puede exigir más, ¿no?, en cuanto al guión, por ejemplo, o la simpleza de la trama, pero ganan por el ritmo y la acción, y me estás vendiendo perfectamente esta película. Lo que me das a entender es que la actuación del actor principal es uno de sus puntos fuertes, que da igual la simpleza de la trama, que al final el actor principal y las escenas de acción ya merecen la pena.
La película juega con algo muy abstracto y relativamente complejo, y es que este hombre está absolutamente aburrido de su vida, es un hombre mediocre, y cuando pasa algo se produce un resorte que funciona también en su cabeza, en el cual la película pasa a otro nivel, que es el de la fantasía masculina, me atrevería a decir, que es una fantasía pues en cierto modo brutal, la de ejercer la violencia contra los que te han hecho algo. Pero repito, es una fantasía, ¿eh? Y juega muy bien con eso, porque está muy claro que en un momento dado la película pasa a otro nivel diferente. Hay un momento en el que Bob Odenkirk, de repente todo parece normal, este tío parece un tío normal, pero de repente coge, se baja al sótano, conecta una radio y se pone a hablar con una persona que tú no sabes quién es. Y entonces te das cuenta de que no todo en la película es lo que parece. No sé si me explico.
Sí.
De repente, de un ambiente absolutamente cotidiano, pasas a otro nivel de película, que tú no sabías que estabas viendo. De modo que, al final, simplemente te queda como espectador pues dejarte arrastrar durante la poquita hora y media que dura la película, es muy corta, por un cúmulo de situaciones cada vez más locas, y que al final llegan a un paroxismo de acción que es hilarante, porque con decirte que el papel de Christopher Lloyd, que es el famoso Dr. Brown de Regreso al Futuro, sale aquí también en esta película y que tiene un papel muy importante al final, ahí está la clave también para entender que esta película no se toma en serio a sí misma, pero que es un ejercicio cinematográfico de cómo rodar acción, de cómo poner la música en la película, de cómo interpretar escenas de acción de una manera limpia, pulcra, de no engañar al espectador con las acrobacias ni con los tiros, y sobre todo además también hacer una peli de acción lúdicamente violenta, es decir, sin censura, de sangrienta, con sus cosas sangrientas y con sus cosas brutas, que gusta mucho, eso está bien, porque en las pelis de Bruce Lee, cuando se pegaban una hostia, sangraban, No es plan de ir quitando cosas por el público infantil o porque nadie se sienta ofendido. Es una película descarada, es toda actitud.
Que no tiene filtros.
Encantado.
No tiene filtros.
No tiene filtros, exactamente. Es gamberra. Y a mí me ha gustado mucho. De hecho, es que te digo que es de las que más me han gustado en los últimos meses, que no he visto tantas películas en salas de cine, pero sí que veo cine en casa. Esta película me parece de uno de los tesoritos que yo voy a guardar y que voy a volver a ver y que voy a... desear que hagan secuela, porque todo queda abierto para segunda parte, que a mí me gusta mucho el género, es que también te lo digo, ¿sabes? Yo iba con la película ya vendida de antemano y no me ha decepcionado.
Qué bien, Juanma, pues oye, me lo apunto, acción y de la simpleza, de la sencillez de las pequeñas cosas y del día a día pasamos a un peliculón, ¿no?, de una hora y media que puede verse en los cines.
Sí,
nadie
es en cines. Nadie es en cines, ¿eh?
Nadie
en no
cines.
Es en plataformas.
Bueno, una experiencia que ya tenemos ganas de disfrutar, ¿no? La de ir a las salas. En caso de comer en casa de mamá y que no te apetezca salir de casa y quieras encender la tele y poner Netflix, por ejemplo, creo que
Netflix,
la opción que me traes es algo de fantasía, ¿no? Sombra y hueso.
Sombra y hueso, que es la enésima adaptación de una serie de bestsellers de fantasía, de estos que se venden por a decenas en las librerías, y que Netflix adapta a todos, porque Netflix tiene un montón de series de este estilo. Sombra y hueso tiene una cualidad, y esto es una cualidad, me parece mucho más cuidada que la mayoría de otras experiencias de este estilo, de series de televisión, ¿vale? Visualmente, interpretativamente, incluso a nivel de guión, me parece que es una serie mucho mejor realizada que la media. las series normalmente ahora están bien realizadas, pero esta tiene un puntito adicional. Esta está por encima. Es una serie que me parece incluso elegante en lo puramente visual, bien hecha. Tiene un defecto para mí.
¿Cuál?
Y que yo, como siempre, no sé distinguir si es mi propia subjetividad y mis propios gustos o realmente un fallo de la serie. Estoy pues pendiente también de ver más capítulos de la segunda temporada, que estoy seguro de que vendrá dentro de poco menos de un año, para decidirme si realmente este argumento va a algún sitio. Y es lo que me ocurre. Es una de estas series que tienes que tener un manual de instrucciones para comprender las reglas de este mundo de fantasía que te protege, que te ofrece, y en el que existen pues varias etnias, varias razas con
nombres
determinados.
Como leer 100 años de soledad, ¿no? Que te tienes que hacer el croquis de la familia.
Exactamente. Al principio he tenido que hacerme un croquis de los Voldemort son estos y los Voldemort son estos otros. Y cada uno vive a un lado de esta especie de tornado negro que nadie sabe lo que es, pero que hay unos magos que puede que lo hayan provocado o puede que no lo hayan provocado.
No. Uh-huh.
Exactamente. Y es como dices, madre mía, es como tratar de subirte a un tren que ya ha salido.
Vamos a, sí, vamos a escuchar el tráiler, a ver si nos gana.
Dale, venga, ok.
La sombra cayó. Una cicatriz en el mapa que desgarró nuestro país en dos.
¿Qué haces tú aquí?
Sobreviviré. Prometido.
Para destruirla, necesitamos un milagro.
Pues no sé si Sombra y Hueso es un milagro, pero es verdad que leían fotogramas una crítica que titulaba así: Sombra y Hueso es la mejor serie fantástica de Netflix desde El Brujo. ¿Estás de acuerdo?
Realmente estoy de acuerdo, pese a lo que he dicho que puede ser una crítica negativa, es simplemente una contra a la serie. Realmente lo es. Ya te digo que la ejecución me parece muy buena. Y realmente está todo contado con un convencimiento que al final te vende la moto, que esto es muy importante. Al final tienes que vender un pollino, una moto, ¿no?
Sí.
Y yo creo que en esta serie realmente lo hacen, porque hay dinero para ello, está bien empleado, se ve en pantalla y tiene un tono de seriedad y unos puntitos de humor que realmente son los adecuados. Mi pero es en esa confusión inicial, en los primeros episodios, en los que realmente tienes que hacerte un mapa de lo que está pasando. Y luego, aparte, abusa de un recurso que es una metáfora muy habitual en el fantástico novelístico, y es que esa especie de tornado negro que separa dos mundos no deja de ser una metáfora de todos los una metáfora visual, además,
¿sí?,
de todos los problemas que pueden suceder en un país apresado por una guerra civil. Es decir, tú podrías hacer una representación de lo que ocurre en España poniendo la misma metáfora de esa especie de tornado, de esa nube negra repleta de monstruos que separa dos partes de un país, dos etnias distintas, ¿no? Pues es una imagen, es un cuadro en clave de fantasía de lo que yo creo que parece que está ocurriendo en todos los lugares, ¿no? Porque vete a Estados Unidos y han estado igual. En fin, los actores están bien, los efectos especiales son absolutamente excelentes, no abusa de ellos. Tiene una ambientación como nórdica de entreguerras, Alemania, Polonia, que le da un matiz diferente, casi parece una serie de época, con
totalmente
ciertos componentes cyberpunk,
sí,
porque hay locomotoras y tal, pero futuristas, pero todo el mundo va vestido como si estuviesen en la Primera Guerra Mundial, ¿sabes lo que te quiero decir?
Yo viendo los fotogramas me recordaba un poco a un mundo de fantasía en la línea de la Rusia imperial, ¿no? Y además...
Exactamente, sí. Sí, esa es la inspiración, claramente. Sí, sí, sí.
Los
sí,
colores
sí, sí.
Y todo, ¿no? O sea,
me
transportaba
todo, sí,
a la Rusia imperial, y entiendo que está claramente pensada para que sea una serie a largo plazo, o sea, que no va a ser una temporada solamente, Juanma.
Sí, sí, sí. Y de hecho está la primera en Netflix y yo creo que hay un run positivo en torno a la serie, y no me cabe duda de que si le salen las cuentas del presupuesto, la plataforma la va a renovar. Digo que probablemente porque también ha habido sustos al respecto, ¿no? Ha habido series como Altered Carbon o esta mierda me supera, que no es mi eslogan de vida, que podría serlo, es el título de una serie.
Podría ser el eslogan de vida, perdona, de toda la sociedad desde marzo del año pasado. O sea,
totalmente, totalmente. Te la puedes poner de estado del WhatsApp de todo el rato, ¿no? O sea, ¿qué tal, María? Esta mierda me supera.
Como eslogan de campaña, ya te lo digo, ¿eh? O sea...
Isabel Díaz Ayuso, esta mierda me supera, ¿no? Gabilondo, esta mierda me supera. Sería más propio de Gabilondo.
Ay, Dios mío. Bueno, que estamos ya casi pisando esa jornada de reflexión, no nos vamos a meter en charcos.
Es verdad. Madre mía.
Nada, dos géneros muy diferentes. El de la acción, con esa película de Nadie que pueden ver en las salas, y el de la fantasía, que pueden ver en casa tranquilamente en su sofá con Sombra y Hueso, que está en la plataforma de Netflix, y un breve repaso que hemos hecho a los Oscar. Así que un menú muy completo el que me has traído este domingo, Juanma González, muchísimas gracias.
Un menú completo y de fin de semana, un poquito más caro, pero también más rico, ¿no?
Hombre, claro, pero es que una vez al año no hace daño, y además hoy es festivo, así que vamos a tirar la casa por la ventana.
Eso es.
¿Qué pasa? Eso. Oye, no te he preguntado, ¿qué pasó al final con la mesa electoral? ¿Te toca ir el martes o no?
Me toca ir el martes. Pues ya todavía tengo que leerme los papelajos esto para saber qué hacer.
Ya nos contarás el sábado en la contratertulia.
Esta mierda me supera.
¿Qué
María?
Tal la experiencia? Ya lo sé. Pues nada, ánimo y muchas gracias por el servicio a la patria.
Muy bien.
Un abrazo, Juanma González.
Hasta
luego. Adiós, gracias. Y a ustedes les dejamos con la programación de Es Radio. Que pasen un feliz domingo, que celebren como Dios manda el Día de la Madre y el Día de la Comunidad de Madrid. Y nosotros volvemos el próximo sábado a las 11 de la mañana, aquí en Es la Mañana del Fin de Semana, en Es Radio.